este segundo capítulo de la tercera temporada de Sin Mente, video podcast de Acción Impro. Pueden vernos en YouTube, escucharnos en todas las plataformas de podcast. Y hoy vamos a estar hablando sobre la impro desde distintos lados, con unos personajes muy especiales que tenemos acá para iniciar esta conversación. Entonces, me encantaría que se presenten, nos cuenten qué hacen y le demos inicio a esta charla. Empecemos con Luz Marina.
Bueno, hola a todos, soy Luz Marina Cifuentes Sánchez, una apasionada por los procesos, la innovación, la creatividad, el deporte. Soy ingeniera industrial, hoy trabajo pues, en EPM, tengo también un emprendimiento de creatividad y bueno, ya llevo como 5 o 6 años en Acción Impro.
Yo sigo.
Vamos.
Hola, yo soy Samir Rojas, Porras. Algunos me dicen Shamir, Sami, Chami, Mirza. El autocorrector me reconoce como Shakira. Eso siempre lo he dicho y es verdad. Es verdad. Champú también me han dicho en algún momento todo lo que es ASH. Ahí está. Este año soy como coordinador de la Academia Creativa de Acción Impro, también como entrenador. Y ha sido un reto gigante y muy maravilloso seguir explorando la improvisación.
Maravilloso.
Bueno, yo soy Thalía. Soy estudiante de teatro de la Universidad de Antioquia. Y pues, exploradora del teatro. Entonces,
¡viva la U!
Llegué a Acción Impro en el 2019 con Shamir y pues no he parado. Hay un pedacito pandémico, pero igual súper conectada pues con la improvisación y con todo lo que se hacía en la pandemia. Y ya soy clown y me gusta pues como explorar muchos lenguajes del teatro, pero así fijos, siempre me he quedado con el clown y con la impro.
Maravilloso. Bueno, yo quisiera que empecemos hablando cómo se conectaron con la impro por primera vez. Luz Marina, ¿cómo empezó, cómo entró, cómo supo que en esta academia creativa estaba abierta la puerta para aprender sobre impro?
Fue inspiración por mi hermanito. Mi hermanito fue el que inició.
Sí.
Él siempre me había contado pues como que pues en el relacionamiento o cuando empezó pues como a trabajar le daba mucho sustico pues entrar al público o establecer pues como una conversación tranquila y él fue el que empezó. Y de un momento a otro me dijo, ay Luzma, ve, mira, encontré la Academia Acción Impro, qué tan bacano, metete, a vos que te gusta así salir, toda histriónica. Y yo, pues sí, será, no, hacele. Y empecé con miedo escénico.
Sí.
Y yo empecé de uno y yo, ah, no, listo, empecemos por el cero, de una.
Pero mira, él no le decía hermanita.
Él me decía hermanita.
Ah, ahorita yo soy Luzma.
Sí, ya crecimos, ya me dice Luzma, hermanita. Ah, hermanita, okay. Luzma. Entonces, claro, Nando fue mi inspiración. Él se llama Luis Fernando, yo siempre le he dicho Nando, y por él es que estoy aquí y me quedé. Nando sí estuvo como los 3 primeros como semestres, él sí se salió, pero yo continué. Entonces, bueno, cuando ya nos reunimos en la casa, siempre recordábamos, pues como con la mamá o en las conversaciones, nos ponemos a jugar. Entonces, a él le agradezco mucho esto.
Bueno, pues yo estudiaba en Resplandor Films, que es una academia de actuación ante cámara que queda aquí, en el Parque del Poblado, ahí al frente. Y ellos como que hablaban de Acción Impro, pero yo, o sea, yo salía y me cogía el bus y me iba para la casa, como que nunca había explorado el Parque del Poblado. Yo era una niña de Envigado, de que caserita. Entonces, pues desde que empezaron a hablar de Acción Impro, me surgió mucha curiosidad por la impro, porque estando en teatro se presenta mucho como la necesidad de resolver cosas en escena que uno se queda tiesa. Entonces, tengo como 2 anécdotas ahí que me marcaron de por vida, que yo tenía un trauma, que yo decía, pues pucha, yo tengo que entrar a improvisar para saber cómo resolver eso, cómo devolver el tiempo cuando existe una máquina del tiempo y hacer algo en ese momento. Entonces, pues cuando era chiquita, una compañera interrumpió la obra y dice que, ¡ay, profe, se me olvidó! Y yo, infarto.
Mató todo.
Cuando estaba en segundo semestre de la universidad, un compañero se le olvidó la canción y lo hizo muy evidente en escena. Y yo fue, pucha, si yo tuviera herramientas podría resolver algo. Pero entonces como que siempre había tenido esa frustración ahí y tuve muy presente esa mención que me habían hecho de Acción Impro sin haber visto nunca una obra de Acción Impro ni nada. Empecé a buscar en YouTube y yo dije, yo tengo que estar ahí. Y yo veía personajes y yo decía, ese tiene que ser mi profesor. Entonces, nada, pues yo me fui de un semestre sabático a Australia y volví y ya tenía como ese objetivo de que tenía que entrar a Acción Impro y pues no me he cansado.
Has permanecido. Bueno, Chamir.
Mi primer encuentro con la impro, a ver, ¿qué recuerdo? Pues en la universidad sí le daban a uno algunas clases de improvisación. Es muy particular porque a un profe de impro, a Jorge Cano, él me dio cuarto semestre, pero le prohibieron dar impro.
¿Cómo es eso posible?
El semestre se llama improvisación.
¿Cómo es eso posible?
Pero le prohibieron dar impro, en sí la técnica impro. A él le dijeron, no, de otras cosas menos impro. Y el semestre se llama improvisación.
Oh, okay.
Entonces eso nunca lo entendimos. Terminamos viendo pantomima. Fue como extraño. Pues porque no era su fuerte del todo. Entonces yo también me preguntaba como, bueno, este profe que es de impro y no me dio impro. Entonces, ¿qué hago? Quise meterme a Acción Impro cuando abrieron talleres en el 2004 y recuerdo por qué no ingresé. Eso fue gracias al musical de La Noel.
Claro.
Que fui a un casting, nunca me llamaron, gracias. Y yo me quedé esperando porque no, pues si me metía, si pasaba La Noel, pues no tenía, hubiera perdido la plata para meterme en Acción Impro, pero nunca me avisaron de La Noel, entonces no pude hacerlo. Yo dije, no voy a volver a aplazar esto. En el 2005 entré y exactamente en el grupo que estábamos martes y jueves de 4 a 6 de la tarde, fue con Luzma,
con
Daniel Toro, con Tatiana y con Keka, que está en algún lugar del mundo. Éramos 5 nada más.
Un saludo para ella, sí, éramos 5.
La primera clase fue muy caótica, pero eso de una me explotó algo en la cabeza, que era decirle sí a todo. Que de hecho después en Acción Impro me pusieron como que yo era el chico hágale. Que yo no decía así, sino que hágale, listo, hágale, hágale, hágale. Entonces todo era hágale, hágale, hágale. Y recuerdo esa primera clase porque en un momento alguien dijo, es como, ah, esto va a ser una escena pornográfica. Entonces todo el mundo se bloqueó y es como, hey, pues si todo es imaginario, pues yo lo puedo hacer. Entonces yo de una me metí a la escena pornográfica, una escena muy linda que nos marcó mucho.
La guardamos en nuestros corazones.
Pero fue maravilloso encontrarme cada martes y cada jueves también con personas que no hacían teatro en ese momento, que ya ahora Daniel pues está hasta en telenovelas,
claro,
para que lo vean.
Sí.
Pero en ese momento yo era el que estudiaba teatro, yo estaba en sexto semestre, que en sexto semestre en la universidad es que nuevas tendencias, entonces es salirse de zonas de confort. Me encuentro con la impro también diciéndole sí a todo, con personas que habían acabado de salir del colegio. Luzma no tenía ni un tatuaje.
Yo.
sí, era. Entonces era como encontrarme con otro mundo, diferente al teatro, pero estaba en el teatro. Entonces para mí ha sido maravilloso. Para mí eso le dio una vuelta totalmente.
Me gusta mucho esta perspectiva que podemos tener desde tres frentes, porque muchas veces pensamos o asociamos la impro solo con quienes están dedicados 100% al teatro o solo con quienes quieren recorrer como un camino actoral o construirse, no sé, una carrera en medios o algo así. Pero digamos, Luz Marina, desde tu perspectiva, trabajando en lo que trabajas y dentro de ese mundo corporativo y de una empresa grande como puede ser EPM, ¿cómo fue compaginar una cosa con la otra? ¿Qué empezaste a encontrar también dentro de esas clases de impro que de pronto te fue abriendo un poquito el panorama?
Sí, ahí lo que empecé a encontrar es que, claro, en las organizaciones pues grandes y con una estructura administrativa y de procesos como tan establecida, pues claro, la cultura también le va marcando a uno el paso a paso, entonces uno se va como cerrando a, digamos, a los procesos, procedimientos, y de ahí, no nos podemos salir tan fácil, ¿cierto? Entonces ya con impro, yo también sentí, como decía ahorita Chamir, como que llegó un momento en que yo dije, ¡fra! Yo ahí es que llegaban momentos en que yo todo lo racionalizaba, todo tenía que tener parte de una explicación. Entonces el ver eso como que, hey, vení, que es que estamos tan cerrados que en algún momento no podemos ver cosas o nuevas posibilidades de creación o de mejoramiento para, no sé, diferentes procesos de la empresa. Entonces, claro, para mí la impro me ha permitido hasta en las reuniones poder escuchar al otro realmente lo que está diciendo, cuál es su interés, cuál es el mismo, digamos, prototipo que él también se crea cuando se pone en una reunión y yo soy como que, ve, mira, o también me permite a mí analizarme, ve, mira cómo salió esta Luzma aquí, ¿cierto? Entonces, ve, mira este personaje de Luzma, o este personaje, ¿por qué le dolió tanto que esa persona le estuviera diciendo X o Y cosa? Entonces, eso me ha permitido como también poder escuchar un poco más al otro, poder complementarle al otro, y también en algunos momentos liderar proyectos o iniciativas utilizando pues como esas máximas, sobre todo de escuchar, aceptar y proponer, que es la que repetimos de pronto en la academia, y sí ha sido un boom de crecimiento personal y laboral, ha sido realmente genial, y sí, en todas las aristas lo puedo complementar, demasiado chévere.
Talía, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo llegó la impro? También desde escuchando claro, como debe ser, desde tu formación como actriz, como con los distintos caminos que has recorrido, lo que te ha dado también ser clown, incluso hasta esa experiencia de vivir en otro lado, como es vivir al otro lado del mundo, que es Australia. ¿Cómo sientes que llegó la impro como a complementar o a abrirte la perspectiva?
Pues digamos que entrar a la carrera de teatro es algo heavy, pues...
Es agotador
y también empieza a ser como, juepucha, esto es muy pesado para mí, o sea, hay que enfrentarse con que las emociones, que la situación, y en algunos procesos son como caóticos emocionalmente hablando. Entonces, yo digo como, empieza a tomarse... O sea, no quiero decirlo así, pero voy a decirlo así porque no sé cómo más decirlo, como muy en serio, como muy, como que, pucha, esto es muy grave, o sea, como algo de vida o muerte empieza a volverse un peso ahí súper enorme. Y cuando yo entré a Clown, fue como, ay, el error es una ganancia. Entonces fue como liberar todos esos pesos de que el teatro es un, pues, siendo un ritual muy importante, es también creatividad y es también exploración. Y algunas veces uno se ve como muy atado porque ciertos conceptos los toma, sí, como que no coinciden con las inteligencias múltiples de una. Entonces, por medio del clown encontré eso, como cierta libertad, y cuando entré a impro eso se reafirmó, pero al 100. Es como, huepucha, sí, lo que dice Chamir, sí, es lo que estás pensando, eso es, y esa es la mejor propuesta del mundo, vamos a hacerlo porque, wow, qué rico lavar los platos. Entonces, como, como que esa acción, es como, wow, es full... Para mi inteligencia múltiple es full atención plena. Es como que es meditación, pero de tomada desde otra perspectiva. Entonces eso me encanta.
Una conexión muy constante con el presente, creo yo, y ahí está como esa atención plena que se va desbloqueando, como cuando uno se entrega que las cosas sean como son, sin tener que meterlas en mayores estructuras o en mayores cajones o categorías, no sé. Chamir, ¿cómo se convirtió en profesor de impro? ¿Cómo pasaste de entregarte a la escena pornográfica de manera libre a ya decir, bueno, este es el camino que quiero seguir, por acá me quiero meter y quiero llevarle eso a otras personas?
Se dio también con Acción Impro. Pues yo seguí el nivel 1, después pasamos al nivel 2, que fue como un nivel también, nivel protesta, porque nos encontramos con otras personas diferentes al grupo en el que nosotros íbamos, pero ya eran unas propuestas súper agresivas, hasta hicimos como huelga a decir, no, si sigue esta persona, no, porque ahí sí nos dimos cuenta que no era decirle sí a todo porque sí.
Eso fue interesante, ese nivel de impro para nosotros.
Sí, porque era un señor que estaba en los cursos, no voy a decir el nombre, apellido Gómez, entonces él estaba en ese curso, perdón, y ya eran propuestas muy agresivas desde lo corporal, pues muy agresivas desde el morbo, desde que uno ya veía como que no era la impro, ya no era el personaje el que estaba actuando, sino que era la persona que quería aprovechar la improvisación para imponer cosas. Entonces, bueno, después de todo eso, Acción Impro abre una sede en Patio Bonito, por aquí mismo, por el poblado. Y en esa sede, pues se abren muchos cursos. De hecho, el primer curso que me ofrecieron fue miedo escénico. Entonces yo dije, yo, ¿miedo escénico? ¿Qué es eso? Y recuerdo ese curso mucho porque eran 6 chicas que tenían mucho miedo, pero yo no sabía cómo dar miedo escénico, porque yo también tenía miedo, porque eran mis primeras clases. Entonces a la par fue miedo escénico y me ofrecieron Impro 1. Cuando me ofrecieron Impro 1 fue como, yo no dormía de la ansiedad de dar esas clases. Entonces yo estructurando todo, pero también me empecé a dar cuenta que era de cómo lo hacía, a mi manera. Porque una de mis premisas ha sido encontrar cómo improvisa cada persona, pero no que improvisen como yo improviso. Es ir encontrando qué tiene cada uno para entregar. Recuerdo algo muy particular en esas clases en Patio Bonito, porque era en un salón y había un vidrio, como vidrio espejo al fondo, y por una celosía se paraba Gustavo Miranda y Adriana Ospina y me empezaban a hacer así. Como mirando qué daba yo en la clase.
Supervisando.
Pero yo era dando la clase hasta que yo dije, yo no les voy a prestar. Igual, era por vacilar ahí también. Claro. Pero yo dije, yo no los voy a volver a mirar porque sí me bloqueaba un poco, como que me estuvieran vigilando. Entonces yo ya las clases las daba dando la espalda a ese espejo. Yo así ellos estaban ahí, pues no me importaba. Pero eso fue maravilloso. Para mí fue encontrar un montón de herramientas y darme un montón de oportunidades. A raíz también de empezar a dar clases ahí, pues yo me abro la mente y digo, bueno, ¿dónde más encuentro información? ¿O dónde más puedo nutrirme? Entonces, en el 2009 hice un taller en Chile con uno de los discípulos de Johnston.
Sí.
Él se llamaba, a mí me olvidan los nombres, Sean Kinley. Entonces, él era uno de los discípulos de Johnston, un canadiense, dando la clase en Chile, donde la mitad del grupo eran chilenos, brasileros, un inglés y el canadiense dando. Yo no hablo cero español. Yo soy cero español. Es cero inglés. Español sí estoy hablando. Soy cero inglés. Entonces, pero ahí ni siquiera el español, porque había un traductor chileno. Entonces era como aprender a hablar chileno también.
Claro,
de una.
Que es casi
y
otro idioma.
Pero ¿qué es esto? Entonces fue una bomba de un montón de cosas y un montón de aprendizajes. Y hay algo que me quedó de ese taller, de muchas de las cosas que me quedaron, que es que el juego nunca termina. El juego termina si usted quiere que termine. Pero el juego siempre tiene variaciones. Entonces, sí. Claro, con eso es como, no son los juegos solo los que yo conozco. Ese mismo juego tiene infinitas posibilidades. Infinitas posibilidades. Entonces, claro, de eso me quedó una bomba. Y me encanta dar clase. Me encanta dar clase y quienes han estado conmigo en clase se dan cuenta que es... Yo mínimo en una clase meto por ahí 10, 12 juegos. Y yo a veces soy como, estoy haciendo muy poquitos. También me he dado cuenta de eso. Es como bajarle un poquito también a eso y entender que a veces un juego es suficiente, pero para mí no. Ese es el
nunca
es
suficiente, nunca es suficiente.
Nosotros estamos felices de que sea nuestro pro.
Sí, y Luz y yo, pues me imagino que coincidimos full en que es muy loco ver todo lo que Shamir se inventa para las clases. Es como juegos súper innovadores y también unas variaciones. Por ejemplo, yo no lo viví, pero esa de las manos ajenas, pero con las piernas ajenas. Es como...
Genial. Genial.
Un montón de ramificaciones que se pueden sacar de los juegos que ya conocemos.
Sí, total.
Creo que esa disposición al juego es...
Sí, es tener
un estilo de vida.
Al juego. Sí. Es como tener la intención de jugar todo el tiempo. Que en estos días, hablando con Talía un poco, hablamos de eso, del juego. Y es que me di cuenta que el juego no viene solo desde empezar a estudiar teatro, sino que siempre he jugado. Entonces yo fui 9 años scout. Entonces en los scouts era apréndase canciones, apréndase juegos. Yo era de los que cantaba, vamos para Alejandría, para un campamento. Yo las 2 horas las cantaba.
Me ha tocado.
Sí,
algunas canciones en recorridos.
Después vamos a hacer pues como un especial de canciones.
Exacto, y vamos a sacar un disco para paseos, muy posiblemente. A mí me parece bonito lo que, conectando el juego con lo que decía Talía ahorita, cómo la impro llega como a desacartonar un montón de creencias previas, pues tú lo hablabas específicamente desde el aprendizaje del teatro, pero yo creo que para la vida misma uno se termina dando cuenta
pues de que sí, hay temas que son muy serios y que requieren como cierta seriedad o conciencia, pero que si uno se toma la vida como un juego, desde esos principios de escuchar, aceptar, creo que todo se va volviendo como un disfrute que conecta con esa atención plena de la que también hablábamos ahora. Entonces, yo siento que la impro llega como a cambiar la vida. También lo digo desde mi posición personal.
Claro,
y
que yo he escuchado también gente que dice, ay, no es que a jugar, pero es que es darse cuenta que el juego es un momento súper responsable, porque es que todos los juegos tienen reglas.
Sí.
Entonces tiene unas reglas por cumplir. Entonces no es como, es que está jugando. Sí, está jugando. Ahí hay un montón de cosas implícitas. Es la responsabilidad con el juego, es meterme en la película. Entonces no es solo desde el teatro ni desde la impro, es lo que estás diciendo, es cómo lo puedo aplicar en todo. Claro, a veces también es bajarle un poco porque uno dice, dígale sí a todo, pero es entender que sí desde el imaginario, desde ese pacto que tenemos, pero también desde oportunidades de decirle sí a cosas que le ha dicho no.
Y desde la aceptación, que yo creo que muchas veces los seres humanos estamos como continuamente luchando contra la corriente de cómo están sucediendo las cosas. Ahora alguien lo mencionaba, la vida es impredecible y siempre terminan pasando cosas que uno no se imaginó. Y creo que cuando se vence como esa resistencia que naturalmente tenemos a pensar que solo tienen que suceder las cosas como las tenemos construidas en la cabeza, se libera como, sí, como un disfrute y como ese sentido del juego. Por eso lo conecto, como convivir jugando. Es como, bueno, vamos a ver y hágale, a ver qué nos encontramos.
Hágale, juegue.
Sí, lo que hablamos ahorita de la búsqueda de la perfección, como que eso no permite jugar, y si uno quiere ser perfecto jugando, no va a poder jugar.
No lo va a lograr.
Claro, se va a estresar mucho en el juego, y a la final no lo va a disfrutar, y el juego está hecho para disfrutarse, la vida también.
La vida misma.
Sí, a mí me pasó con Chamir, porque Chamir no ha sido profesor en todos los cursos que he estado. Pero el primer curso que yo estuve con él, y precisamente relacionado con el juego, cuando él mencionó la palabra autocensura, eso me atravesó por dentro. Y yo dije, y yo se lo dije, yo se lo he dicho mucho. Y yo desde ahí dije, precisamente también por esa búsqueda de perfección, o porque, digamos, los patrones sociales dicen que esto debe ser de cierta manera o está establecido así. Entonces, claro, llega la autocensura. ¡Ay! ¿Yo qué estoy haciendo? Y a mí me pasaba mucho con el ojo, con el cuerpo o con lo que me decía, que en parte eso también te frena o te hace también manifestar todas esas creencias o paradigmas que te has guardado durante mucho tiempo, que has respirado, que has visto, que has escuchado y que vos ya lo das por cierto. Pero yo cuando escuché esa palabra, yo dije, ¡soy libre!
¡Se te desbloqueó todo!
Y claro, empezó también, pues yo soy una apasionada también del conocimiento interior, y eso lo ligo mucho con la impro, y claro, yo empecé a observar más lo que me decía yo. Uy, es que esta amiga mía es la que me estaba dominando por mucho tiempo. Qué tan bacano, salí, no pasa nada. Y ella llega y dice, ¿qué más? Me voy antes de que me coja.
¡Chao!
Ha sido demasiado play y ha sido también por el juego. Entonces, eso sí, para mí ha sido transformador.
Liberador completamente. Luz Marina, yo quisiera que me cuentes un poquito de la alfombra creativa.
¡Ay!
Cuéntame.
Sí. Sí, Alfombra Creativa, sí, también fue inspirada por la impro. Desde tiempo atrás, yo he sido una apasionada por la innovación, la he estudiado, ha sido demasiado chévere, pero llegar a Acción Impro y complementar, digamos, todas estas capacidades también blandas, por decirlo de cierta manera, pues que involucra el ser, que involucra esta creación mental, física, emocional. Yo dije, qué tan bacano. Entonces, claro, precisamente en pandemia, en un momento ahí, relajada, cuando oíste, como que, ¿por qué no haces algo de creativa? ¿A vos te gusta jugar? ¿A vos te gusta llevar esto al campo laboral? Y entonces, ahí está tu vida, ahí está tu soye, hacele. Ay, de un momento a otro empecé en la tarde, ta, 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 y escribí como si estuviera recibiendo un dictado. Ta, 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 hace esto, un diario, unas tarjetas, no sé qué. Y yo, incluí los juegos, incluí todo lo aprendido, porque claro, ya también uno empieza como a llevar una marca personal, ¿cierto? Ya vos claro. Que estás en impro, entonces yo creo que a varios nos ha pasado, ¡ey, la creativa! ¡Ey, la que improvisa! ¡Ey, sí. Vení! Entonces yo ya, aquí se fue. Entonces, Alfombra Creativa, así como fui inspirada por mi hermanito, Alfombra Creativa fue inspirada por todo lo vivido en la impro y también, como les decía, con esa pasión de reconocer ese ser interior, esa capacidad y ese don creativo que tenemos en nuestro interior. Porque fuera de que vos en un campo organizacional podés crear productos, procesos, servicios, vos también aquí en impro y en la creatividad misma podés crear tu vida, podés crear y vibrar desde eso que vos querés. Así es que yo no solamente soy creativo por ser un artista, yo claro, puedo crear eso que yo quiero. Entonces, Alfombra Creativa se dedica a eso, a despertar y descubrir ese yo creativo.
Super.
Maravilloso que haya llegado ese, esa iluminación.
Uf.
Thalía, bueno, tú ya te metiste más seriamente con la impro y ya diste tu primera clase de Impro 1. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué tal enfrentarse a ese reto?
Pues yo salí de un colegio, ¿cómo se dice? ¿Pedagógico? No. Yo salí de una normal. Es un colegio para aprender a educar. Y digamos que siempre desde el colegio como que he tenido el conflicto con lo pedagógico. Y esa palabra para mí es como, o sea, no, la pedagogía de este profesor que nos da orientación vocacional, ¿qué? Entonces como que eso es lo que intento absorber de los profes que me nutren un montón, como, wow, esta pedagogía me encanta, quiero acoger esto, 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 y Chamir pues ha sido una gran fuente de eso. Entonces, siempre me ha cuestionado mucho y yo en estas vacaciones intenté abrir pues como un espacio abierto para improvisar en la U, porque también es algo que le falta mucho a los actores de la academia, pues de la academia universitaria. Y entonces me divertí demasiado haciéndolo y pues creo que eso creó un eco y Chamir lo vio y pues confió en mí para dar una clase y pues una experiencia pues que ya como ¡ay, qué emoción! También saber que ellos pues ya habían empezado un proceso, no es como que entraron a una primera clase o a una clase de prueba, entonces igual confiando pues como en el conocimiento y en la capacidad de jugar también, la di, me pasó algo similar a lo que describe Chamir, que eso lo hablábamos, que empezó a llegar gente y gente que da clases, empezó a llegar Andrea Cadena, Adriana, Alejo Mejía, y es como...
Te sentiste observada.
Demasiado. Y todos subían y yo... Bueno.
¿Qué estoy haciendo?
Entonces, pues de alguna forma como que ay, qué nervios, pero en ningún momento como miedo ni desconfianza, es como que incluso escuchar la clase y ver como qué necesidades iba presentando la clase, porque algunas veces no es lo que uno prepara exactamente así, sino como ve, aquí cabe un montón ese ejercicio, o la variación, o abrir las ramificaciones al ejercicio, entonces... Pues sentí yo que es como que pues quiero dar una clase como a mí me gustaría recibirla, pues como un poquito de eso, sí.
Y como ya has estado también desde ese claro, otro lado, buenísimo para nutrir la perspectiva.
Ajá, porque pues yo sí como que intento nutrirme en diferentes áreas del teatro y también sé como qué me funciona a mí para activar ese yo creativo. Entonces, como que hay este tipo de calentamientos o esto después de esto. Entonces, sí, como que ahí fue una hermosa exploración, muy agradecida. Mis estudiantes... Ah.
Quisiera seguir por ese
sí,
camino.
Me encantaría. Sí. Es una curiosidad que tengo y pues, no sé, ya... Con Chamir, hay como un plan a futuro.
Van a firmar el contrato.
Se vienen cositas.
Habrán señales.
Entonces.
Que hay algo muy bonito que menciona Thalía y es esa curiosidad. porque uno puede tener toda la pedagogía, puede tener todas las materias teóricas, tenerlas o no tenerlas, pero si alguien que está enseñando tiene la curiosidad de cómo entregar ese conocimiento, creo que eso es súper valioso, porque es saber hasta dónde se entrega. Para mí es entregar todo, pero a veces también uno se encuentra con grupos que es como, bueno, así yo quiera entregar todo, el grupo va a otro ritmo. Es aplicar la misma impro en todo ese universo de la enseñanza. Es listo, ¿hasta dónde van? Voy a escuchar a este grupo no es igual al otro, entonces con estos puedo avanzar más. Pero creo que es esa curiosidad la que hace tan rico el enseñar improvisación, porque no siempre es igual.
¿Qué es lo que más disfrutas de enseñar improvisación?
Claro, totalmente. Disfruto demasiado encontrar tanta variedad de improvisadores. Que son muchos, y cómo se encuentran, cómo hay duplas que uno dice, esto explotó, como hay otras duplas que uno dice, no, estos no deberían ir tan juntos porque no fluye tanto.
Claro.
Ese grupito se me separa.
Ese grupito ya se me separa, por favor, porque no, están diciéndole mucho no a todo.
Yo creo que la impro, pues estamos acá reafirmando que es una llave que abre muchas puertas. ¿Qué otras cosas quisieran hacer que de pronto todavía no se han atrevido? ¿Qué cosas tienen como por ahí pendientes que ustedes digan, bueno, voy a tomar la inspiración de la impro para darle con todo esto?
Yo.
Muy bien.
Yo pues ya tengo ahí como un objetivo planteado que fue desde que busqué la impro, que era como combinar el clown con la impro. El clown tiene mucho de impro, pero yo literal quiero hacer como un unipersonal de clown, pero que tenga partes improvisadas, porque un unipersonal de clown pues tiene una estructura, es una obra que uno escribe y construye, y la parte improvisada más que todo es la interacción con el público, pero yo quiero partes improvisadas en el mismo personal. Entonces como que un proyecto que yo tengo ahí desde hace mucho rato, y pues he estado tranquila como con el desarrollo de eso, pero eso va.
Se está gestando. Luz Marina, de pronto.
Sí, yo también, esa combinación que les decía con el crecimiento del ser. Pues hoy, digamos que estamos escuchando mucho, somos más conscientes de lo que está pasando, pues como frente a nuestra mentalidad, ¿cierto? Hoy hay gran porcentaje de personas que tienen, digamos, alguna situación mental, y a mí me gustaría incluir los juegos que hemos visto en impro también para crear esa buena situación de vida a la que no puedes llegar, ¿cierto? Entonces, si yo quiero hacer, no sé, juego de palabra lanzada, listo, hagámoslo con, no sé, la palabra, no sé, problema, pero desde lo positivo, ¿cierto? Porque sí vemos también que estamos muy arraigados en pensamientos negativos, ¿cierto? Uh-huh. Lo que decía ahorita Chamir de decirle sí a todo sí tiene un sentido, porque cuando uno es más consciente de todo lo que dice que no, uno también interiormente se está diciendo mucha negación. Entonces sí me gustaría como hacer, no sé, cómo llevar esos juegos a nivel personal, a crear y ayudar a personas con estas situaciones de que podemos crear jugando una nueva perspectiva, no sé, de la vida, a través de que un coaching creativo.
Eso buenísimo.
Sería muy play.
Bueno, yo...
Además de tirarte en paracaídas, ¿cuál es el reto?
También paracaídas improvisado.
Y te, así
que alguien lo empaque tin, así tin, de
ya,
una.
Llegó.
Así a puro riesgo.
Tírese.
Uno de mis propósitos es en algún momento tener un libro de juegos. Juegos que he logrado crear a partir de otros juegos. Digamos que ni siquiera son juegos originales, sino que es puras variaciones. Es como un libro de juegos con los que ya existen, pero con las variaciones de esos juegos que he ido encontrando. Esa es una, que puede ser a largo plazo, a corto plazo, todavía no sé.
Ojalá
pero ahí
corto,
está.
Para ojalá grandes corto. Y chicos. Yo creo que sería perfecto para muchos contextos.
Otra de las cosas que yo quisiera hacer con la impro y que quiero hacer es empezar la impro desde niños. desde niños, desde esa mentalidad, desde el principio de decirle a todos sí, que ese juego no se pierda, porque hay un momento en la adolescencia que ese juego se pierde un poco. A mí no se me perdió por lo que les decía, por los scouts.
Claro.
Que era como, era ir de la casa a jugar a un lugar con un montón de reglas. Y también un proyecto que ese es, no solo con Acción Impro, sino más allá, es que para mí la improvisación debería ser una materia en los colegios.
Sería ideal.
Todo colegio debería tener una materia de improvisación, desde la técnica impro, para abrir un montón de universos, sea que se dediquen o no se dediquen a la improvisación o al mundo artístico, porque ya nos dimos cuenta que no es solo el hecho de dedicarme a las artes. Es en cualquier campo, en lo que usted quiera hacer, necesitará en algún momento del buen término de la improvisación.
Claro.
Porque no como él está en la Real Academia de la Lengua, que lo odio.
Aprovechamos para decirle a la
si
RAE.
Si ustedes buscan improvisación en la RAE, y ojalá cambien ese término, pues, que dice improvisación, hacer cualquier cosa sin estudio o sin preparación. Y es como, ¿qué?
No.
No, así no, como no. Hay varias definiciones de una sola palabra,
sí.
Ya la RAE debería haber replanteado eso. Porque la improvisación antes es una construcción súper responsable. Es entrenar para un montón de panoramas que puede que sucedan o puede que no, pero usted ya está entrenado.
Claro. Y está aceptando lo que hay.
Claro.
Si alguien de la RAE nos está viendo o escuchando, ahí le dejamos el consejo para que de pronto
sí.
Recapaciten.
Claro, y es demasiado teso. Uno le coge tanto amor a esto que igual coloquialmente la palabra se utiliza como malintencionada, como si fuera, sí, mal. Lo mismo que creativo, ay, no te va a dar por improvisar. Ay, mira, todo.
Así es verdad.
Ay, pero tan creativa, no. Bájale a la. Entonces es como despectivo a la vez.
Sí.
Los dos conceptos que a mí me genera como dolor. Un momento que yo hasta a un compañero le dije, y él sabía que estaba en impro. Sí, ay, no, entonces, ¿qué vamos a hacer esto? No, no vamos a improvisar. Oh. Yo sentí como ¡pum!
Ofensa.
Y yo venía, ¿cuánto para
un hablemos unas cositas.
Más bien, sí.
Yo no vení, vamos a hablar un poquitico. Pero también es entender y ser comprensivo con el otro, de que uno aquí ya tiene un conocimiento de lo que es la impro, la ha vivido, pero ser comprensivo con el otro de cómo también darle esa definición y esas herramientas para que no traten tanto a los conceptos.
Sí, claro.
Transmitirlo para que también puedan reconfigurar las palabras y sus ideas. ¿Ustedes han improvisado juntas, Talía sí, y Luz Marina? ¿Cómo sí. fue esa experiencia?
Ha sido chévere.
Hemos estado en clases
sí.
juntas. No sé si en presentaciones, pues hemos estado en match. Al mismo tiempo, no en el mismo equipo.
Pero en Descontrol estuvieron juntas.
En Descontrol estuvimos juntas.
Claro, sí. En Descontrol, no, súper rico. Yo creo que Luzma es una estudiante avanzada, que se le nota lo avanzada que está, porque Luzma asume todo con mucha, o sea, con toda la actitud. Es como cuando uno, que pues eso va con la personalidad también, porque ahí se evidencia un montón que uno es como
ella se lanza, ya está ahí.
Y Luzma es un súper apoyo en escena, pues creo yo que es una persona con la que a uno le encanta improvisar.
A mí con Talía me pasa lo mismo, porque también tengo la admiración con ella desde el teatro. Entonces nos hemos encontrado mucho, sobre todo en un juego que es Indórame si puedes. No sé por qué siempre llegamos y estamos ahí juntos.
Sí.
Ese es su juego.
Le toca ignorarse al final.
Yo me quedé tan bacano. Y la energía, igual pues nosotras no somos de, ah, hombre, vamos a salir pues fuera del escenario. Pero ahí es como que, ay, qué tan bacano, ay, como una parcera más, como una energía que nos complementa. Entonces, claro, yo soy como mirando como que, ¿qué me le robó a ella de teatro? ¿Qué me le robó a ella de la técnica que tiene? Entonces, se hace como rico y chévere compartirlo.
Es delicioso encontrar compañeros que uno sabe que le van creando como red y confianza al momento de improvisar. Es muy rico. Yo, por ejemplo, sentía eso mucho con Shamir cuando improvisábamos juntos. Pero sí, es verdad, porque eso también va generando, pues uno se puede sentir confiado y tranquilo, pero cuando sabe que tiene buenos elementos a su lado, eso enriquece la impro siempre.
Total, enriquece más todavía, porque es entender que el otro pues que no depende solo de mí. Exacto. Que eso me parece genial de la impro.
Y que si voy a proponer, me lo van a recibir.
Claro.
Y eso es lindo.
Sí. Claro, claro. Que es entender que el otro me propone un montón de cosas, yo también le propongo, pero esa potencia de los dos es lo que hace el mejor momento.
Es maravilloso. Vamos a jugar un poquito entonces para ir cerrando este capítulo. ¿Qué vamos a jugar?
Vamos a jugar letra asignada, donde cada uno de nosotros tendrá una letra. Y esa letra es con la que debe empezar siempre sus frases en una conversación que vamos a tener. Entonces, por ejemplo, si mi letra fuera la X, yo tendría que empezar todas las frases por X. Esa no va a ser.
Esa no va a ser, esa no va a ser.
Porque no tiene tanto, porque si ustedes se ponen a buscar o hacen ese ejercicio, van a terminar diciendo xilófono, Xiomara, Xiomi, Jimena.
Ya, y hasta ahí llegó todo.
Pero existen más.
Entonces, asignémonos la letra a la persona que tengamos a mano derecha.
Listo, cada uno la asigna.
Y Talía se la asigna a Luzma. Entonces.
Entonces, ¿quién empieza? Yo empiezo, se la
asigno. Empieza,
Yo le asignaré a Luzma la F.
Fantástico. Le voy a asignar a Talía la letra D.
De una. Le voy a asignar a Luzma la letra J. ¡Ja!
Chambir, la fe.
Cuando quieran.
Listo.
Fuímonos.
¿Cómo ha sido el día de hoy para ustedes?
Fantástico. Ha sido un día variado, divertido, con muchas cosas distintas por hacer.
Desde hoy me inauguro en un podcast, entonces para mí, genial.
Jamás había pensado en estar en un podcast. Ha sido un día jovial, filoso, muy especial.
¿Cómo así? ¿Cuándo? ¿Cómo?
Felices estamos aquí de estar conversando. Vamos a tener distintos episodios para que nos sigan viendo, para que se sigan sintonizando. Me gustaría de pronto escuchar, ¿sí? ¿Cómo se sintieron en este espacio?
Dios es grande.
Jesús también.
Canaán, las bodas de Canaán, también.
Feligreses reunidos, feligreses todo el tiempo.
Difícil no sentirse bien.
Cada vez que las escucho, me gustaría escuchar una canción que empiece por esa letra. Cucaracha, cucaracha.
Cucaracha.
Ya no puede caminar.
Falta, falta. Esa es parte de esa canción.
Juntos como hermanos. Dueños.
Dueños.
Dueños. Esta vez fuimos dueños.
Mucha religión.
Este fue nuestro juego. Para que lo ensayen, para que lo intenten. Muchas gracias a Talía, a Luz Marina, a Xiomara. Algo con lo que quieran cerrar, algo que quieran dejar por ahí. Cuéntenos.
Ah, sí. La vida es una sola. Y la vida hay que disfrutarla. El ser como uno es, pues la opinión de los demás, como dice la misma palabra, está de más. Entonces, sóyense la vida, disfruten cada cosa que hacen. Y el compartir con el otro, pues ahí se verán todas las sorpresas de creación que nos sorprenderán. Entonces es eso, soñarse la vida en todo y a cada momento.
Para mí es viva la vida al máximo, sin prejuicios, sin juzgarse tanto, como decía Luzma hace un momento, sin autocensurarse tanto, porque esa autocensura lo que lo va a llevar a uno es a una oscuridad tremenda, donde va a ser muy difícil encontrar esa lucecita. Entonces es, no se censure tanto, no censure al otro, simplemente viva, escuche al otro, tenga la intención de aceptar al otro.
Jugar. Yo siento que los problemas internos es algo que abunda demasiado, pues como que todo sea muy grande, todo el drama, y somos demasiado trágicos con esta vida, pues que ya tiene tragedia, pero también tiene muchas luces, y hay muchas cosas positivas que ver, y no es solamente como de autosuperación y de ver la vida positiva, sino de disfrutar, de jugar, de disfrutar del error, de disfrutar, de aprender del camino. Entonces es como, permitámonos abrazarnos.
Me encanta que este espacio se llame Sin Mente, porque yo lo que les quiero dejar es que a veces estamos viviendo mucho desde la mente, a veces desde aquí mismo nos cerramos completamente el panorama, y para ciertas cosas de la vida hay que darle sin mente. Este fue total. Nuestro segundo capítulo. Gracias por vernos, por escucharnos. Síganos, compartan, cuéntenle a la gente que se está hablando por acá en este espacio. Nos vemos.
Junto.
Como dueños. Dueños.
Dueños. De una iglesia. Sí, sí, era.
Miembros de una iglesia. Pero me gusta dueños porque dueños es empoderado. Empoderate. Exacto.
Lo dijo tan segura que yo pensé que era dueños.
Dueños, claro que sí. ¿Por qué no?